Hablamos ahora de historia de Pamplona aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Lo hacemos como siempre con Alberto Sanz y hoy con Juan Echenique. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Hoy, ¿qué nos trae Juan?
Pues nos va a hablar de la Villavesa, de algo que cogemos de manera muy habitual, de un nombre que es muy fácil saber si alguien es de Pamplona o no, porque sí. Si dice dónde está la parada
de autobús. Autobús urbano, no es
correcto,
de Pamplona.
No es de Pamplona, y si estás fuera de nuestra comunidad y alguien pregunta por la Villavesa, dices,
Este es de casa.
Es de los nuestros.
Este es de casa.
Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ponos un poco en contexto de estas Villavesas, porque, claro, tenemos que hablar lo primero de la llegada de los autobuses.
Pues sí, la llegada de los autobuses, que los tres primeros autobuses llegan a Pamplona en el año 1899. Y para que nos hagamos una idea de cómo fue aquello, nos cuentan que se agolpó una multitud en el portal de San Nicolás esperando la llegada de los tres autobuses para ver cómo eran.
Muy claro, claro, en aquellos, acontecimiento.
En aquellos sí, tiempos, claro. Pues no tenías posibilidad de saber cómo eran las cosas hasta que no las veías, ¿no? Y eso, que
para montarse habría pocos, pero para verlo habría muchos.
Curiosa imagen, ¿eh? Imaginarse a la gente ahí esperando a la llegada de los autobuses a ver cómo eran, ¿no? Pensemos que hasta aquel momento la manera de viajar era o en los trenes muy rudimentarios que escogían la estación del ferrocarril, o si no, en carretas tiradas por mulas o en coches arrastrados por caballos. Así que podemos imaginar la innovación que supuso la llegada de estos autobuses, que dicen que tenían una velocidad media de unos 15 kilómetros por hora, pero que llegaban a alcanzar hasta 25 kilómetros por hora, lo cual suponía un notable avance, tanto en rapidez como en comodidad, por supuesto.
Pero ya es más tarde, ¿no?, cuando nace la Villavesa.
Sí, la Villavesa S.A., Villavesa Sociedad Anónima, que así se llamaba la empresa, nace 28 años después, en 1927, y la sede social, seguramente es fácil imaginarlo, estaba en Villava, ¿eh? De ahí el nombre de la Villavesa, también porque el trayecto que hacían, entre otros sitios, claro, era hasta Villava, ¿no? Y la Villavesa S.A. fue una iniciativa de tres promotores navarros, tres empresarios, tres pioneros adelantados a su tiempo seguramente, que respondían a los nombres de Melchor Gascue, Eusebio Uriz y Nazario Unanua.
Ponnos en contexto de ese 1927, ¿cómo era Pamplona?
Pues bueno, si damos unas pinceladas, podemos recordar que el derribo efectivo de las murallas se había producido 7 años antes, en 1920, que es cuando se puso la primera piedra del segundo ensanche, así que en aquel momento se estaban construyendo las primeras casas de ese segundo ensanche. Pamplona, como quien dice, acababa de estrenar la Plaza de Toros actual. Uh-huh. Esto fue en 1922, o sea que la plaza tenía apenas 5 años. También ese mismo año abrió sus puertas el campo de fútbol de San Juan. Pensemos que Osasuna solo tenía 7 años de vida en aquel momento, y también acababa de abrir sus puertas el Coliseo Olimpia, muy celebrado en su época, sí, que ya hablamos de él en su día, sí, donde estaba el cine, donde posteriormente estuvo el cine Carlos III, ¿no? Aquel año, 1997, Telefónica instaló una central en Pamplona, lo cual hacía posible que el teléfono pudiera empezar a llegar a las empresas y a los hogares en Pamplona. Dicho de otra manera, hasta 1927 no había teléfono en Pamplona, ¿eh? Seguramente nos cuesta imaginar.
Eso te decía, que nos parece algo común, ¿verdad? Sí. Y tiene 100 años de historia.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues por contar alguna cosita más, todavía no había llegado tampoco la radio, lo hizo en 1933, y solo unos pocos cientos de coches circulaban por la calle en Pamplona.
Has hablado que hasta el momento el transporte era por mulas, ¿no?, que tiraban de carretas, o por ferrocarriles pues rudimentarios. Claro, ahora esta Villavesa empieza a hacerle la competencia, intuyo.
Sí, ya es en 1911 cuando empieza a funcionar el tren El Irati, también hablamos de él en su día. Y el Irati, recordemos que no solo llevaba a los pamploneses hasta Sangüesa y hasta Aoiz, sino que además hacía las veces de tranvía y llevaba viajeros a Guarte, a Burlada, a Villava. Entonces, claro, la Villavesa desde el principio le hizo bastante daño porque captó muchísimos de aquellos viajeros que originalmente viajaban en el Irati y que ahora elegían el autobús urbano.
Juan, y esto me encanta porque tienes no solo el año, sino también incluso la matrícula de la primera Villavesa.
Sí, la Villavesa S.A., la verdad es que prueba de lo bien que funcionó desde el principio es lo rápido que fueron adquiriendo nuevos vehículos. En aquel momento podemos suponer que adquirir una Villavesa era un autobús, era un gasto importante, ¿no? Y el primer autobús lo compraron en el año 1928, un año después del nacimiento de la Villavesa S.A., y la matrícula era Navarra 1400, lo cual evidentemente nos da la pista de que eran 1400 los vehículos que circulaban en todo Navarra, ¿no? Uh-huh. Realmente pocos. Solo dos años después, en 1930, se compró el segundo vehículo y en 1932 compraron otros tres, ¿no? Así que ya en apenas 5 años de andadura de la empresa ya disponían de 5 vehículos y 2 años después, 1934, compraron el sexto y el séptimo.
No solo tiene la matrícula del primer autobús, Alberto, sino que también tiene la marca de los autobuses, Juan.
Pues sí, recordemos que uno de los promotores, Nazario Unanua, de esos tres promotores que hemos dicho que pusieron en marcha la vía BSSA, su trabajo era ser representante para Navarra de la marca francesa UNIC. De hecho, tenía un taller en Pamplona este hombre. Así que 6 de aquellos 7 primeros autobuses eran de la marca UNIC, los 6 primeros, uh-huh. mientras que el séptimo, que debía ser un poquito más moderno, era de la marca REO. Y este séptimo se utilizaba para viajes más largos porque había posibilidad de alquilar villavesas, de contratar los autobuses, las villavesas, para hacer excursiones de un poquito más largo recorrido. Y entonces a quienes contrataban este servicio se les ofrecía este autobús, que era, como digo, un poquito más cómodo que los anteriores.
Juan, ¿y cómo eran, bueno, de visión, cómo eran los autobuses?
Pues yo animo a vosotros, por supuesto, también a los oyentes de COPE Navarra, a que enreden un poco por internet y vean fotos de las primeras villavesas, porque son realmente unos vehículos muy curiosos. Eran muy rudimentarios, estaban montados sobre chasis de camioneta y el chofer, para poner en marcha el autobús, tenía que accionar manualmente una manivela y así se ponía en marcha el motor. Tenía una potencia de entre 12 y 17 caballos. Nada que ver con los vehículos actuales, por supuesto. Y llevaban publicidad muy llamativa, por cierto, de comercios locales como Casa Unzu, Almacenes Azcárate o Calzado Sarrea, por ejemplo.
Uh-huh. Ya a mediados de los 50 ya pegan el salto, ¿no?, a la villavesa.
Sí, ya nos trasladamos hasta 1953 y es cuando la villavesa consigue la adjudicación del servicio de transporte urbano. Seguramente a los que no tenemos muchos años, nos parece que la Villavesa toda la vida se ha encargado del transporte urbano, y no, realmente fue desde 1953. Ganó el concurso de transporte urbano, como digo, a través de su filial Autobuses Pamplona. Y nos podemos preguntar, ¿y en aquella Pamplona de 1953 a dónde se llevaba a los viajeros, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Cuáles eran los destinos de estos autobuses? Bueno, pues eran los sitios a donde había que ir y no era cómodo desplazarse andando porque estaban un poquito lejos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la estación de tren, la estación de ferrocarril, que está en San Jorge, de Villava, ya hemos hablado, de los capuchinos, que estaban en la Rochapea, del manicomio, que estaba en la Chantrea, sí, Ezcaba, de Chavacoiz o de Cizur Mayor, por ejemplo, ¿no? Destinos que ya requerían, pues seguramente un medio de locomoción, porque andando, como digo, costaba un ratito.
Que ahora están integrados, ¿verdad?, dentro de Pamplona, sí, pero entonces estaban lejos, estaban fuera de Pamplona.
Efectivamente, esa es la idea.
Y vamos hasta 1969.
Eso es, 16 años después, Autobuses Pamplona se declara en quiebra y los trabajadores crean una cooperativa, que nos suena mucho el nombre, que es la famosa COTUP. De hecho, COTUP significa Cooperativa de Transporte Urbano de Pamplona. Y son los trabajadores los que se hacen cargo de la empresa, a modo de cooperativa. Así que desde ese momento, la COTUP se encargaba del transporte urbano y lo hacía bajo la supervisión del Ayuntamiento de Pamplona, mientras que la Montañesa, que seguramente también nos suena, se ocupaba del transporte interurbano a la comarca. Yo recuerdo que iba, por ejemplo, a Barañáin, sin ir más lejos, y además tenía otras líneas de transporte que llevaban a otras localidades más lejanas que las de la comarca, ¿no?
Una de las fotos que nos has enseñado, creo que precisamente sale la plaza del vínculo, ¿no? Ahí es donde estaba prácticamente la parada de central de los autobuses.
Sí, es curioso, quizá ahora, para los jóvenes que no vieron aquello, ¿no? Durante 17 años, desde el año 65 hasta el año 82, todas las líneas de autobús empezaban y terminaban su recorrido en la plaza del vínculo, ¿eh? Estaba pensado así los traslados, y entonces yo recuerdo muchas veces de pasar andando por la plaza del vínculo, estaba siempre lleno de villavesas, ¿no? Era como una estación de autobuses urbana, ¿no? Y ya en 1982 es cuando se toma la decisión de modificar las rutas, que pasaron de ser radiales, es decir, que todas empezaban y terminaban en el mismo sitio, a convertirse en circulares, ¿eh? Se cubre Pamplona de una manera mucho más racional ya en ese momento, y todo esto coincide en el tiempo con la instalación de los primeros carriles bus en Pamplona, carriles donde el autobús tiene uso preferente, todavía tenemos hoy algunos de ellos, y esto es bastante lógico si tenemos en cuenta que, claro, ya hablamos del año 82, el uso del coche se ha popularizado tremendamente, ya el coche no es un artículo de lujo, sino que es algo que más o menos está al alcance de todo el mundo, casi todas las familias disponen de algún vehículo, y por tanto el tráfico crece exponencialmente, ¿no? Y eso hace necesario estos carriles bus, ¿no? Tengamos en cuenta un dato que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que hasta el año 1956 no había ningún semáforo en Pamplona, porque no eran necesarios.
Claro.
Entonces, aquellos primeros autobuses que circulaban hasta aquel momento, realmente, aunque iban muy despacio porque no tenían más posibilidades, sin embargo, se trasladaban muy rápidamente porque no había tráfico y no había semáforos, con lo cual llegaban a los sitios con mucha rapidez, ¿no? Y eso es lo que se quiere corregir con estos carriles bus.
Una plaza del vínculo, por cierto, que el otro día hablábamos, y que si alguien quiere, en cope.es/Navarra puede conocer de dónde viene el nombre y qué se hacía. Y ahora vamos a hablar del mítico Bonobús.
Sí, aunque ya había habido otras iniciativas, vamos a decir, un poquito parecidas, es en 1984 cuando se crea el Bonobús. Yo creo que es algo muy, muy recordado, ¿no? El Bonobús era un bono que te permitía hacer 10 viajes a un precio infinitamente más económico que si hacías esos 10 viajes individualmente, ¿no? Y aquella yo creo que fue la primera gran iniciativa, por lo menos que yo recuerde, de popularización de uso del transporte público, ¿eh? Pone unos precios muy económicos en un bono, que recuerdo que...
¿Quién no se acuerda de ese bono?
Sí, sí, que lo introducías en una maquinita y te clicaba y a la décima vez ya se acabó lo que se daba, ¿no? Pero realmente fue una manera de poner un precio muy económico al uso del transporte
público. Ahora cargamos el Bonobús desde el teléfono.
Sí, sí.
Se han cambiado las cosas, sí.
Hablabas antes del nacimiento de la COTUP. A finales del siglo XX también hay un hito importante, ¿no?
Pues sí, es cuando la Montañesa absorbe a la COTUP, termina sus días esta cooperativa, y además la Montañesa gana el concurso de transporte público, que gestionará desde el año 2002 hasta el año 2009. Y esto, os confieso que para mí ha sido un descubrimiento cuando preparaba esto que estoy contando hoy, yo no lo sabía. En 2009 la Montañesa es absorbida por el grupo público Veolia, y desde aquel momento las viabilidades las gestiona un grupo catalán que se llama Transports Ciutat Condal, iniciales TCC, que es la misma compañía que se encarga de gestionar el autobús urbano y el metro en Barcelona.
Sí.
Sí, sí. Me ha parecido curioso, ¿no?
Ah, y podemos hablar de esas villavesas rudimentarias hasta las actuales eléctricas.
Qué cambio, ¿verdad? Aquellas rudimentarias villavesas que comenzaron en 1928, pues efectivamente nada tienen que ver con las de hoy en día. Pues que son eléctricas, silenciosas, disponen de aire acondicionado, de rampas para minusválidos o para silletas de niños, etcétera, y que incluso hasta cuando estás esperando en la parada a que lleguen, pues te dicen el tiempo que cuesta, que vas a tener que esperar hasta que llegan las villavesas, ¿no?
La gente ya se monta hasta con patinete, Fermín.
Sí, aunque ya sabes que a mí no... Pero bueno, y por último, bueno, estamos ya terminando, creo, crece Pamplona, Juan... Tienen que crecer también las líneas.
Pues sí, podemos hablar de que hoy en día son 38 las líneas que hay, de las que 25 son diurnas, 10 nocturnas, y luego hay otras que son especiales, que tienen que ver con los grandes acontecimientos que hay en la ciudad, es decir, con los Sanfermines, por supuesto, con los partidos de Osasuna y con esos grandes conciertos del Navarra Arena. Entonces se ponen en marcha servicios especiales, ¿eh? También han aumentado los kilómetros que recorren las villavesas, que son ya nada menos que 531, los municipios a los que llegan, que son 16, y el número de paradas, que es la friolera de 547.
Han evolucionado, han cambiado, pero algo permanece.
Permanece la esencia, podríamos decir, y es que la seguimos llamando igual, la Villavesa. Vayamos a donde vayamos, siempre les llamamos la Villavesa.
¡Qué chulo!
¡Qué curiosidades, ¿verdad? Y me quedo también con lo que ha dicho Alberto, si escuchamos hablar a alguien de la Villavesa, sabemos que es paisano.
Pues sí, es como si les oyes hablar de las barracas o de que se van a poner la pantaloneta, por ejemplo.
O del garrote de chocolate.
Correcto. Hay tantas cosas que nos diferencian a los navarros. Juan Echenique y Alberto Sanz, muchísimas gracias por traernos la historia de la Villavesa aquí a Copenhague.
Abrazo.
Muchas gracias.